parece que se despertó Asqueta con todo lo de Rusia. Lo ubicamos. Buen día, doctor Asqueta, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, un gusto enorme estar con ustedes. Saludo a tus compañeros ahí del piso y, por supuesto, a los oyentes.
Bueno, yo, discúlpeme, yo no quiero decir que usted haya estado durmiendo. Simplemente yo sé que usted, desde que asumieron, están prácticamente con muy pocas horas de sueño, con mucho trabajo, así que le agradezco muchísimo este momento que nos dedica.
No, por favor, es lo fundamental comunicarse con la gente.
Yo creo que sí, yo comparto eso que usted dice, y por eso insistimos en la molestia. Ya de entrada vamos a las preguntas, Asqueta. Nosotros hemos venido hablando en la radio hace un tiempo ya sobre las dificultades reales y el riesgo potencial que entraña una tradición uruguaya, que es esta fiesta de la nostalgia que se nos viene encima. Hay fiestas, sabemos que hay fiestas organizadas, en alguna medida clandestinas, en alguna medida boca a boca, y que se está desestimulando desde el gobierno y de salud pública todo lo que se puede. ¿Hasta dónde sienten ustedes que han llegado con la desestimulación a esto? ¿Y hasta dónde sienten ustedes que es una situación que resulta en alguna medida imparable?
Bien. Es muy importante, Nano, lo que plantea, porque acá estamos en el filo de considerar siempre estos casos medidas que dentro de la libertad responsable permitan que las personas tomen decisiones con medidas obligatorias que nos piden algunas personas por otro lado. O sea, obligatorias que por naturaleza deberían ser obligatorias en plena pandemia, con emergencia sanitaria declarada.
Obviamente.
Obviamente hay cosas que perfectamente en cualquier país uno podría tomar determinadas medidas, pero la línea de curso que ha instado el propio presidente de la República, los ministros de Estado y demás, ha sido la de la libertad responsable, y al país no le ha ido mal. Pero el planteo de Nano es lo que tenemos que encarar. A ver, en primer lugar, una tradición. Una tradición que en primer lugar tuvo tal vez componentes, bueno, lúdicos, de lo que a todos nos gusta, bailar, encontrar una noche, el invierno, que es proclive a que los lugares cerrados se puedan realizar actividades, porque fíjese que si la noche de la nostalgia fuera el 15 de enero, podría ser abierta, pero no en lugares cerrados, ¿no? Obviamente, y en nuestro país se presta esta fecha para que en lugares cerrados se hagan estas enormes fiestas y demás, a las que creo que cada uno de nosotros alguna vez por lo menos fue. Pero que tiene un trasfondo, obviamente, comercial, respetable absolutamente, sí. La legitimidad comercial nadie la discute, cada uno vende su producto como quiera, pero que en plena pandemia se contrapone con los cientos de miles de uruguayos que no están pudiendo desarrollar su trabajo eficazmente, que no pueden dejar a sus niños todas las horas de la escuela que quieren, con los, a ver, cientos de miles de personas mayores de 35 años, muchos abuelos, tíos, abuelos y demás, que están angustiados con problemas de salud mental, que no pueden ver a sus nietos. Si quiere decir una lista, y estamos hasta las 12 hablando.
Sí, sí, sí. Ayer una neumóloga dijo inclusive que ella, si fuera por ella, instauraría un toque de queda.
Bueno, a ver, tal vez esa no creo que lo vaya a compartir el ministro, el presidente de la República.
Sí, es una frase, son tres palabras que meten miedo, yo lo sé.
Sí, pero le digo algo, Nano. Yo le voy a decir, le voy a transmitir aquí lo que le fue planteado en una reunión interministerial que hubo aquí en el Ministerio de Salud hace 3-4 días, no recuerdo bien, con presencia del Ministerio de Interior, fiscal de corte, bueno, sí. Congreso Intendente, SINA.
Ubico la reunión.
Que tiene que ver con fiscalización. Nosotros consultamos allí qué podía ocurrir si se aplicaban leyes o la Constitución, no sé, uno no es abogado. Como por ejemplo, en algunos actos que están penados hasta con la clausura de locales, estoy hablando de clausura inclusive en el momento inicial o previo, si ahí se acometieran actos que demostradamente va contra la salud de todos. Por ejemplo, la ley de control de tabaco, ¿qué pasa? Esta ley que dice en la parte de infracciones, no dice que usted tiene que tener cáncer de pulmón para que penen a quien fumó al lado suyo. No sé si me entiende. O sea,
perfecto.
Que el estar expuesto al humo lo puede exponer a, por ejemplo, cáncer de pulmón. Dice que como está demostrado científicamente que esto efectivamente le puede causar daño al que está al lado, uno puede desde amonestar hasta clausurar, según la gravedad, ¿no?, de la entidad, a personas que acometieren ese acto, que lo fomenten, que lo permiten, que lo toleren, porque sabemos que luego a largo plazo las demás personas pudieron comprometer gravemente su salud. Fíjese, algo que es crónico, algo que va como para adelante, algo que no se demuestra hoy el daño, sino dentro de un tiempo, tiene esas severas penas. Nos decían que el delito de peligro, por ejemplo, no tiene figura penal en el Uruguay. No tiene figura penal, entonces sí. No podríamos ir previamente contra los que fomentan las fiestas, las promocionan y demás. Pero lo que sí se podía hacer es que si hay cuerpos infectivos presentes en número muy importante, inmediatamente de comenzarlo cada uno de estos lugares, no hay que demostrar que hay un infectado dentro, uno con fiebre, nada. No, la aglomeración de personas está demostrado científicamente que puede complicar la clínica y la epidemiología y se puede...
Habilita lo punitivo.
Habilita lo que está ocurriendo en algunos departamentos, denuncias que rápidamente intervenga la policía, luego la fiscalía, luego el apercibimiento y que la persona por desacato, por algunas figuras que los abogados manejan bien, pueda ser hasta formalizada, y se irá con los responsables por esta vía. No es lo deseable es que todos fuéramos responsables y hiciéramos lo que hacer.
Asqueta, según el último informe del Ministerio, la mayor parte de los casos que se dieron en Uruguay se dieron entre jóvenes, entre 25 y 34 años. Y el Ministerio hizo una campaña para los jóvenes con la utilización de influencers y una campaña bastante diferente, ¿no? ¿Cómo se organizó, cómo se planteó esta llegada a los jóvenes para que ellos tampoco salgan? Porque uno dice la noche de la nostalgia apunta a un público más grande, pero al ser feriado también, y los jóvenes al tener pocos encuentros en todos estos meses también y ganas de salir, bueno, el punto viene por ahí.
Sí, mire, lo desdoblaremos en dos cosas. El Ministerio, que ha tenido una política comunicacional, también obviamente va a estar mal que yo lo diga, pero no es mi área. Yo elogio al Departamento de Comunicaciones, que se ha profesionalizado enormemente, detectó no el problema solo para el 24. Lo que detectó que había que incluir, que es algo que obviamente lo veníamos viendo, era que los fines de semana, y ahora que está empezando a pasar el invierno, y luego de tantos meses que la gente cumplió casi en su totalidad todas las medidas, un gran público, en este caso y en los fines de semana, era predominantemente joven, tiende a salir, tiende a aglomerarse, tiende a ir a un boliche o hasta casas particulares,
sí, o lo que fuera. Los jóvenes tienden a macanearla, ¿no?
En ellos había que actuar y por eso los influencers y demás. Ahora, los del 24, no estamos hablando particularmente del público joven solamente, que sale siempre. Sí. A ver, el 24 los jóvenes tal vez salen un poco más, salen todos. Pero siempre salieron los demás fines de semana. El 24 estamos un poquito complicados y los que salen son personas, tal vez como las que estamos hablando en esta nota, que deberían tener más responsabilidad, que tienen sus hijos, su familia, la carga de la experiencia, y por una vez en la vida o en el año, que no salieran. También hay campañas para todos y también estamos instando a todos que así como el ciudadano, que tal vez es que esté pensando en salir, hoy conversando con su vecino, el que se está lamentando, que no se mueve tanto el comercio del barrio, que su prima organiza fiestas y no puede organizar, que su vecina vende la feria y tiene menos ventas, ¿me entiendes? La sociedad es consciente del problema que estamos teniendo. Aspiramos a que en definitiva prime la mayor conciencia y en lo que no, bueno, vendrá lo punitivo que pienso yo, no somos ni policías, ni fiscales, ni inspectores, pienso que va a ser duro. Y saben una cosa, no hemos hablado hasta este punto de los responsables de los locales. Hemos hablado de las 200, 500, 1.000 o 60.000 o no sé cuántos, 60.000 personas que salgan.
600.000 salieron el año pasado. 600.000.
Perfecto. Bueno, Nano, haga un cálculo. Si pone un promedio de 500 o 60 personas por lugar, calcule cuántos responsables hay. A un responsable o dos o tres por local.
Y calcúleme, bueno, una pregunta que le hago desde el punto de vista de la salud. Calcúleme si saliera un 10% de esos 600.000, 6.000 personas, en lugares cerrados, todos juntos en una fiesta. Tenemos una pérdida del hilo epidemiológico y una circulación colectiva del virus en 15 días.
Es lo que podría ocurrir. Cuando nos han consultado en estas últimas semanas a qué le tenemos más temor, no sé si tenemos temor no tenemos, temor lo tienen los nenes al cuco. Nosotros le tenemos respeto a las evidencias científicas demostradas en la ciencia. Lo demostrado es que las fronteras perforadas, sí, o los lugares vulnerables como centros de salud, establecimientos de adultos mayores, hospitales psiquiátricos, cárceles, esos dos el punto, la frontera perforada o esos establecimientos que además aglomeran personas por una determinada condición, son los más vulnerables para que se disparen las epidemias. Lo que la evidencia nos ha dicho, y las organizaciones internacionales lo vienen anunciando hace tiempo y está ocurriendo hoy, es evidencia hoy en el verano europeo, es que se ha sumado un tercer factor, además de fronteras, además de poblaciones vulnerables. El tercer factor es la aglomeración de personas presuntamente sanas por la aglomeración en sí, tipo fiestas y demás. Miren el Estado español, sí. Miren lo que ocurre en
verano, fiestita, sí.
Por supuesto, están confinando a la gente en los lugares turísticos claves como Barcelona, Madrid, País Vasco y demás.
Pero no, ¿qué tal? ¿Cómo hacemos para después de 6 meses de confinamiento, angustia, incertidumbre, pérdida laboral, un montón de problemas, seguir metiendo, dándole para atrás, como dicen los jóvenes? ¿Cómo hacemos para soportar eso?
Yo quisiera, Nano, que el miércoles 26, que lo esté invitando para que hablemos, pudiéramos decir...
Ya lo convoqué, ya lo agendé.
Primó la cordura, ojalá, pero como eso es una hipótesis, y de hipótesis, bueno, usted sabe bien por su especialidad entre el periodismo, las hipótesis son hipótesis, después viene después la investigación, sí. hay que probarla. Esto es una hipótesis. A ver, vamos a poner ahora la otra palada. Vino la de arena y ahora la otra. Saben que nosotros queremos ser muy duros con los mensajes y demás. Con todo, si se produce este desastre que queremos que no ocurra, a ver, desplegaremos todas nuestras fuerzas, trataremos fuerzas intelectuales, vigilancia epidemiológica, direcciones departamentales de salud, ACE, todos los apoyos que tenemos que tener. Estoy hablando del después, ¿no? Ante la aparición presumible de muchos positivos. Aspiramos a que, como partimos de una base de control efectivo muy importante, no se nos dispare hasta un punto inmanejable. Ahora, es una aspiración que tenemos.
Pero hay 52 camas de CTI, nada más.
Bueno, por eso le digo, aspiramos a que no se dispare. Ahora, no vamos a esperar 15 o 20 días. Este es el mensaje. No vamos a esperar 15 o 20 días a ver si empezó a aparecer la gente sintomática, si empezó a entrar uno al CTI, 2, 5, 8, 14. Que sepan los uruguayos irresponsables que al igual que con aquel camionero que se ha detectado y que se lo lleva a un confinamiento en un lugar, pero nadie lo pena porque nosotros le hemos dicho, usted trabaje, que si es positivo, se queda 14 días de cuarentena en un lugar y se le asegura la salud. Al igual hasta que con extranjeros que han ingresado, porque nosotros queremos que se mueva la economía, permitimos que uruguayos o extranjeros con residencia en Uruguay vengan a Uruguay, nos han dado positivos a sabiendas nuestras que nos podían dar, y así los cuarentenamos y los tenemos, pero nadie los pena. Acá no va a pasar eso. Acá, si nosotros detectamos, que ojalá no ocurra, positividades por la irresponsabilidad, y acá no estoy hablando de los que están, que van a ser tremendamente responsables. Estoy hablando de los propietarios de los lugares. Van a tener que afrontar las más severas penalidades, desde las que el Ministerio del Interior, las intendencias departamentales, el Ministerio de Salud y la Mar en Coche puedan disponer, si en sus locales habilitados en regla y demás se producen estos hechos. Y por supuesto, los clandestinos son clandestinos, también se los dirá, se los perseguirá, como está ocurriendo hasta ahora, y se tomarán las medidas que la ley determine, pero no va a haber ninguna tolerancia para con los que muevan la vara epidemiológica.
O sea, y vamos a tener que hisopar un pueblo, como dice el refrán. No te gusta el hisopado, dos platos, va a haber que instaurar.
Bueno, y eso tiene una grave consecuencia, Nano. Sí. Cada hisopito que se pone en la nariz, más o menos el uruguayo sabe lo que cuesta, ¿no? El hisopo, el personal, llevarlo al laboratorio, procesar por técnica de biología molecular, pues ese chiste cuesta entre 50 y 100 dólares promedio por uruguayo.
Por persona.
Así que, exacto. Entonces la gente que hoy tiene tanto problema económico, obvio, natural, entendible, y que muchos nos reclaman, nos golpean la puerta, pero yo no puedo hacer mi trabajo, usted no me permite, no, compañero, no soy yo el que no lo permito, es un bichito microscópico que está en Uruguay y que si nos pasa lo de Argentina, lo de Brasil, no es que no trabaja usted, no trabaja nadie. Bueno, eso hasta ahora se entendió. Si algo mueve la vara, me parece que va a cambiar el humor en mucho de muchas autoridades.
Asqueta, lo quiero llevar a lo que está pasando en el brote del asentamiento 6 de enero. En este caso, ¿se pudo establecer el hilo epidemiológico con la negativa de los vecinos a no colaborar con información?
Sí, hoy es sí. Sabes que la respuesta hoy es sí. y me hacían la pregunta 3 días antes, 3 o 4, te tenía que responder que no. Por fortuna, ha respondido la gente. Es un poco lo que le venía diciendo a Nano. En un primer momento pudo haber habido resistencias, en un primer momento está la estigmatización doble, doble porque sí, como es un asentamiento, se siente una estigmatización porque pareciera entonces que todo el Uruguay pone foco en gente que vive en otras condiciones y demás. Para nosotros el ser humano es igual y merece la misma atención, pero entiendo que el estigma lleva a que la persona diga, y si yo me hizo, que si me da positivo, y van a decir que el asentamiento... Bueno, eso lo entiendo, como ser humano lo entiendo. Y en segundo lugar, hay un problema que lo han dicho ellos. Uno lo ve, lo escucha con ustedes en las radios, en la televisión. La gente dice, si además a mí me da positivo, no voy a poder ir a trabajar, vivo del día a día. Todo es comprensible. ¿Saben una cosa? La gente el primer día no fue. El segundo día hubo un robo a personal de la salud. ¿Saben lo que ocurrió el tercero, mejor antes de ayer? 150 personas hizo paro. ¿Sabe lo que ocurrió ayer? 80 o 90, no recuerdo de memoria cuántas, se hizo paro. ¿Y saben cuántos positivos hubo? Creo que 4 ayer, 4 de un brote y 3 del otro, porque el gran brote este en realidad son 3 diferentes. 1 vinculado a un centro deportivo y 2 vinculados a eventos sociales que tienen nexo con el otro, que hubo en casas de familia.
¿Y el hilo epidemiológico es del CHUI?
Bueno, no la tenemos totalmente clara, pero en algunos de los primeros casos que hoy ya están casi recuperados, porque han pasado muchos días, hay noción de viaje a frontera. Es lo que podemos decir hoy, que todavía no ha culminado el estudio del brote, como nos ocurrió en muchos brotes,
sí,
como en el brote de la gran institución mutual de Montevideo, donde el hilo nos ha llevado a la frontera, por residencia familiar y demás, o sea que... Lo de la frontera, yo le decía a Nano antes, es un problema, ¿no?
Asqueta, ¿cómo se controla en el caso de los asentamientos? Esta es la segunda vez que se registra un brote en distintos lugares, para que las personas cumplan la cuarentena. Ayer escuchaba a algunos vecinos y me llamaba la atención cuando decían, bueno, yo no puedo cumplir cuarentena porque necesito ir a trabajar para tener la plata del día a día y lo que me brinda el Estado no me alcanza. ¿Hay que ir más allá de entregarle una canasta de alimentos y un kit sanitario?
Bueno, para el cumplimiento efectivo de la cuarentena hay mecanismos de control y todos somos conscientes, las autoridades, pero hasta ahora no ha movido la aguja epidemiológica, que el seguimiento cotidiano, día a día, hora a hora de las personas, en persona, sabiendo que cuando uno lo llama por teléfono, que muchas veces es el teléfono el que usa vigilancia epidemiológica, le contesta, no necesariamente, porque es un teléfono celular, se constata que la persona está en su casa. A ver, hay un seguimiento cotidiano, hay un seguimiento permanente, y sabemos que algunas personas van a salir o van a violar la cuarentena. ¿Qué mensaje damos? Por favor, no lo hagan. Lo que también sabemos, porque hasta ahora lo científico ha quedado así demostrado, es que como cuando llega este problema y un brote de este tipo, en general las personas que no venían cumpliendo medidas, como ocurrió en este brote, como lo decimos, que fueron 3 pequeños brotes, 2 de los cuales vinculados a eventos sociales, las personas toman una enorme conciencia. Y usted me podría decir, pero ¿qué ganamos con que tomen conciencia en el momento, no? Se nos cayó el nene al pozo y tapamos el pozo. Bueno, no es solamente eso. Es que en el momento que la gente estaba displicente, decía, no me va a pasar, que es algo muy común en la salud, yo tengo gente joven, saludable, a mí no me va a pasar, yo no me voy a enfermar, se toma una enorme conciencia. Entonces, hay algo que se llama el efecto secundario beneficioso. Si algo puede haber beneficioso. Si usted va hoy, es probable que la gente esté más cuidada, que use ahora sí el tapaboca para ir al mercadito de la esquina, que está en el mercadito de la esquina tienda con el tapaboca, que se hayan comprado o se le haya dejado un frasco de alcohol en gel. O sea, no responde totalmente a su pregunta. Soy consciente, porque el seguimiento cotidiano, hora a hora, de la persona, no la podemos hacer. Pero mire que realmente, como no se nos ha disparado ninguno, porque existe todo ese fenómeno alrededor, y la gente, lo posible, trata de cuidarse. Esa persona que le dijo, yo tengo que salir igual, va a extremar las medidas para que un familiar le ayude, llegará el MIDE, llegará la intendencia, llegará otro, lo convencerán que por 2 o 3 días más no salga. Y bueno, estoy hablando de forma un poco coloquial con ustedes, pero hasta ahora se ha podido más o menos mitigar eso.
Asqueta, el Ministerio presentó algunos lineamientos para la frontera, para los testeos que se realicen en los hospitales, que hasta ahora se hacía acá en el sur, pero ahora también se hace en los departamentos de la frontera. Y también hay una exhortación a los médicos para que trabajen de un lado solo. ¿Qué repercusiones ha tenido esto?
Bueno, lo que todavía no tenemos las cifras de esto, empecemos por el final. La exhortación al personal de la salud para que, sobre todo, Artigas y Rivera, porque los departamentos tienen sus particularidades y tiene que ver con dónde está la mayor parte de la población. ¿Por qué le dije Artigas y Rivera? Porque sus capitales, sus principales ciudades son fronterizas. Cerro Largo, 33 y Rocha tienen a sus tres principales ciudades que no son fronterizas. Sus capitales, que acumulan decenas de miles de personas, están muy lejos de la frontera seca, entonces no ocurre tanto este fenómeno. En Artigas y Rivera, como es dar tres pasos, Bella Unión, Artigas o Rivera, y estar del otro lado, existe esa simbiosis, ese intercambio familiar, personal, las personas se casan, tienen hijos, trabajan de un lado del otro, conviven, salen a comer, a pasear, a comprar. Se ha exhortado al personal de la salud a que lo posible, o de alguna forma, suspenda transitoriamente su trabajo del otro lado. Pero no le puedo dar cifras al día de hoy porque la Dirección General de la Salud, nosotros sacamos esta situación creo que jueves o viernes pasado, se le pasa a los prestadores, esta semana, lunes o martes, realmente se comenzó a hacer la exhortación formal y no tenemos cifras. Esperemos que aquellos que puedan por lo menos lo cumplan. Es una exhortación, no fue una ordenanza indicativa con el sentido estricto de ser obligatorio, sino que es una exhortación, lo que sí es obligatorio, a que en los cinco departamentos de frontera se les haga el hisopado con el test PCR a todo aquel que va a ser ingresado, que ha dado resultados. En Montevideo, en Canelones, en algunos departamentos del interior, que aún no siendo obligatorio lo hacen, hemos tenido muchos hisopados positivos en pacientes totalmente asintomáticos.
Doctor, un oyente nos consulta acá a propósito del tema de las denuncias. ¿Hay algún teléfono para denunciar las reuniones clandestinas que se produzcan el 24?
Sí. No lo tengo aquí. Le dije porque creí que tenía el papel delante. Hay un teléfono que para mí sería el más efectivo, dos, los más efectivos, que no son del Ministerio de Salud Pública, son el del Ministerio del Interior y el de la Intendencia de Montevideo. No lo tengo aquí, lamentablemente, no pertenece a la Intendencia de Montevideo, no soy montevideano, no lo recuerdo de memoria. Pero hay un teléfono que está muy publicitado y nosotros desde el Ministerio de Salud lo vamos a publicitar a partir de mañana, por todo el fin de semana, para que se llame, porque las infecciones que son en el número mayor personal de la Intendencia, más personal del Ministerio de Interior, y por supuesto habrá personas del Ministerio de Salud Pública, perfectamente son ubicables por ese teléfono que es de rápida respuesta para poder salir a inspeccionar o hacer cualquier denuncia. Nuestro ministerio tiene teléfonos. Vigilancia Epidemiológica, que es nuestro referente para seguir los contactos y demás, tiene el 1934-4010, que todos los casos que tengan que ver con sospechas, con contactos, con personas que uno presume puedan estar infectadas, se puede llamar a ese teléfono, 1934-4010. Ahora, si llama a este teléfono para denunciar que en un lugar hay una aglomeración, le van a decir que no puede intervenir porque esta es gente de epidemiología, claro, de escritorio. Pero sí, van a estar en las páginas web los teléfonos de denuncia. Básicamente, lo repito, Intendencia de Montevideo, Ministerio Interior y Ministerio de Salud Pública.
Asqueta, hace un ratito nosotros lo comentábamos en la interna. Se están esperando que se presenten, que se aprueben los protocolos en el fútbol, sino de lo contrario, los cuadros grandes van a tener que viajar a países como Argentina y Brasil. ¿Esto no es más riesgoso teniendo en cuenta la cantidad de casos que se están registrando? Y además le consulto por la apertura de frontera para los países europeos.
Sí, son dos cosas. Son dos cosas diferentes. Los protocolos que se están estudiando, que en el día de hoy, miren, ustedes tienen casi que la primicia, en el día de hoy, sobre la tarde, se va a llegar a una conclusión final en el Ministerio de Salud Pública. No les puedo aventurar porque realmente por el mediodía, por ahí, nos reuniremos los equipos políticos y técnicos del Ministerio de Salud Pública para darle, digamos, el mensaje a quién, a Secretaría de Deportes, que la Secretaría de Deportes y Presidencia de la República, en definitiva, junto con el grupo científico honorario, son los que luego habilitarán o no las actividades. tenemos nuestros técnicos en estudio, y lo que tú me planteabas es algo muy importante. Cuando va a ingresar gente del exterior, y los jugadores de fútbol, obviamente, de lo que estamos hablando no es del fútbol local, sino de la Conmebol Copa sí. Libertadores. Tengo entendido que estamos hablando de eso.
Sí, sí.
Cuando viene un contingente del exterior, que obviamente son extranjeros, los planteles, y son numerosos, porque el fútbol tiene un montón de jugadores, entre titulares, suplentes, cuerpos técnicos, médicos y demás, hay que extremar las precauciones. Hay que tomar las precauciones, primero, porque es numeroso el número de personas que ingresa, y en segundo lugar, porque muchos pueden venir de países que están lo que vulgarmente llamamos incendiados por el tema del coronavirus. De todas formas, el Ministerio de Salud está estudiando, como ya lo ha hecho, y por algo el Uruguay es el que más personas recibe del extranjero por diferentes motivos, sea por avión, por barco o por vía terrestre, con seguridad, y ustedes vieron que no se ha disparado, porque nosotros vamos a poner medidas cumplibles, pero estrictas. Uruguay va a definir las medidas a cumplir en este caso, que presumiblemente podrían ir en la línea, le estoy hablando en condicional, de poder ponerse a tono con el resto de América, presumiblemente, siempre y cuando se cumplan las medidas que dicen los uruguayos y no que nos dicten deber extranjero. En eso vamos a ser inflexibles. Las medidas las dictamos los uruguayos, que somos el país que tiene el mejor nivel epidemiológico. Pero podría haber una ventana, como no, para que con ciertas medidas que dispongamos desde el Uruguay, nada del otro mundo, sino cosas a cumplir como muy estrictas, se pudiera producir. Y lo enramo con lo que me preguntaba primero.
Disculpe, Ajeta, antes de los europeos.
Sí, por favor.
Los uruguayos también tienen que volver. O sea, los equipos uruguayos que salen, vuelven. Y cuando vuelven, ¿cuál es el protocolo que se les aplicaría? A nivel de fútbol.
Es lo que está en estudio. Podría haber un protocolo diferente al ingreso común hoy por avión, por el aeropuerto de Carmona, por los otros aeropuertos, de los ciudadanos que vienen del extranjero. Podría haber una variante. La variante podría venir por el lado, y que es una cohorte, como se llama en epidemiología, es una cohorte de personas. Cohorte es un grupo confinado de personas que viajó junto, que estuvo junto, que realizó una actividad junta y que se vuelve todos juntos.
Encapsular ese grupo. Encapsularlo.
¿Cómo?
Encapsular ese grupo.
Ahí está. La palabra podría ser encapsularlo. Ojo, pero la pregunta que me hace recién el compañero tiene una segunda. La cohorte, perfecto que vaya y perfecto que vuelva. Y si vuelven tres positivos, es probable que esas cosas ocurran. Nos ha ocurrido que ingresa un camionero, nos ha ocurrido que ingresa un europeo, que ingresa un extranjero. Hasta ahora no ha pasado mucho. Bueno, creo que el Ministerio de Salud y Presidencia podrá emitir dictámenes con respecto a Conmebol, pero los dos cuadros, Nacional, Peñarol, que tengo entendido que son los dos que van a la Libertadores,
sí.
Bueno, sabrán que al regreso, si tienen jugadores, técnicos, médicos positivos, habrá una segunda fase protocolar que cumplir, capaz que repercute en el campeonato local en ellos. Eso es un poquito harina de otro costal, lo dialogaremos con la autoridad de la AUF, de la Secretaría de Deportes, pero se sabe a lo que se está expuesto, ¿no?
Ajeta, ¿hoy se define?
¿Cómo?
¿Hoy se define, sí o no?
No, lo que quise decir de hoy es porque nosotros hemos sido muy realistas. Y en primer lugar, el presidente de la República y los ministros son más realistas que cualquiera. A ver, todos sabemos, no solo porque las noticias lo digan, que la Conmebol debe tomar ciertas medidas que tienen que ver con todo el andamiaje, que creo que no van más allá del día martes, algo de eso. Al día martes o miércoles hay que decidir. Somos conscientes. Nosotros no somos ninguno extraterrestre que decimos, bueno, me meto el protocolo abajo el brazo, lo estudio 40 días. Somos conscientes que Uruguay, los cuadros y el fútbol y todo el negocio que hay atrás, que es trabajo para mucha gente, tiene que responder, creo que martes o miércoles, por algo. Entonces, hoy, por indicación del propio ministro y su secretario de Salud, vamos a estar tomando ciertas determinaciones científicas, técnicas y políticas, pero nada va a ser definitorio, ¿eh? Lo definitorio se define en Secretaría de Deporte, Secretaría de Presidencia y Secretaría de Deporte.
Ajeta, antes de dejarlo ir, porque ya lo apretujamos un rato, además, ¿cómo cayeron los dos casos de tuberculosis?
Bueno, en medio de esta pandemia, hablar de ese tema a veces tiene una cosa mala y una buena. La cosa mala es que sigue habiendo de las otras enfermedades transmisibles como la tuberculosis, y a veces uno no sabe si se están tomando bien o mal las medidas con respecto a esta patología. Pero en segundo lugar, era un poco esperado porque hará uno o dos meses, yo mismo participé en la apertura de un evento muy importante, la Comisión de Lucha Antituberculosa, es una enfermedad de las transmisibles, que hace 15 o 20 años atrás parecía como que venía en declive y podía disminuir, y algún día alguien tuvo la ilusión de que desapareciera. Yo, cuando era estudiante, pensé que en el siglo XXI esa patología ya no iba a existir. Me equivoqué mucho. Lamentablemente hay una prevalencia importante, ha habido hasta aumento de casos en muchos casos. Entonces, nos preocupan siempre esos casos, pero va a haber definición y va a haber comunicados públicos con respecto a eso. Bien. La Comisión Europea de Lucha Antituberculosa, nos pusimos en contacto hoy 7:30 a.m. con ellos, están muy preocupados, sus profesionales están trabajando en el tema, los departamentos correspondientes del Ministerio también, así que algo nos vamos a pedir con respecto a eso.
Asqueta, una última, abusando de su gentileza. Temas residenciales, falleció una mujer de 82 años, el residencial no estaba registrado en el Ministerio de Salud, tampoco en el MIDES, no tenía habilitación de bomberos. El caso de los residenciales, cada vez que sucede este tipo de hechos, vuelve otra vez al tema de las habilitaciones. ¿Cómo está trabajando el Ministerio?
El Ministerio ha tomado este tema realmente no solo de forma muy seria, sino que ¿vieron ese iconito que a veces ponemos, no sé cómo se llaman, los celulares que tienen los dos ojos muy grandes, ¿no?, mirando hacia adelante?
Sí.
Bueno, si yo tuviera que poner una imponía ese de los dos ojos muy abiertos mirando hacia adelante, cuando nos sentamos en este sillón y mi compañera de despacho, a través de la puerta, la subdirectora general de la salud, la doctora María Ciudici, ha tomado, a esa se le han comentado el tema de los telepen, que le consume la mitad de su tiempo aquí en el Ministerio. Esos dos ojos grandes eran cómo podía ser que el Uruguay tuviera la situación que tuviera, cuando en el año 2005, yo recuerdo que asumí como diputado en este año la Comisión de Salud, no solo era un problema mayúsculo, sino que hubo legislación de esa época que al parecer iba a arreglar todo. Bueno, han pasado un montón de años y nos encontramos con esta situación, que por supuesto tomamos el toro por la asta y es nuestra la situación. Acá nadie habla de que el problema es de los demás, de lo que está, es nuestra. Lo que usted me dice es una realidad. Centenares de casos de residenciales sin las correctas habilitaciones, las que no pertenecen a salud, pero las de salud también. Le hago un resumen final. No solo tomamos el caso, están controlados los que han tenido brotes, se le hace un seguimiento especial, se hicieron equipos interdisciplinarios, se consensuó entre ASPE y prestadores privados, algo insensado. Prestadores privados, a veces de sectores socioeconómicos altos, algunos prestadores dedicados a ciertos sectores de la población, conveniando con ASPE para ir a atender a diferentes centros o casas de salud, como le llame la gente, el ETEN. Y por otra parte, todos los días en nuestra bandeja de entrada, donde habilitamos diferentes, ópticas, farmacias, demás, habilitamos algunos de los que están correctos, porque le queremos dar toda la celeridad a las habilitaciones y a aquellos que también que no paguen el pago.
Bien, doctora Asqueta, espectacular. Hablamos, creo que no se nos quedó nada en el tintero. Podríamos hablar de alguna
cosa, mano.
A ver.
Se quedó una cosa en el tintero. Y usted anunció algo antes que yo saliera al aire, y no lo hizo.
A ver.
Usted dijo, para que vean que yo escucho la radio, le voy a preguntar a Asqueta de qué cuadro es hincha.
Bueno, pues yo lo dejé, cuando es una pregunta que yo hice al aire. Si usted lo quiere decir, es un tema de su corazón. Yo no lo voy a interrogar así, brutalmente.
Vio que yo escucho los medios de prensa.
Pero usted es del interior,
Sí, carmelitano.
Es claro.
Ahora me gusta más, porque estuvieron hablando de Plaza Colón, donde tengo mis grandes amigos, el Chiqui y Manta, toda esa gente.
Carmelo,
o sea que es futbolero nomás.
Futbolero y delito. Delito Fútbol Club de Carmelo, ese gran cuadro inspirado en el Lito, donde jugó el Vasco Sea,
El Vasco Sea, pero mire usted. Bueno.
Pregúntele al presidente de la AUF, pregúntele a Alonso la historia de Lito, es uno de los tipos que más conoce sobre el Lito de Montevideo, y en Carmelo existe el glorioso Club Lito. Esos cuadros, estamos en la A, ¿no? Aspiramos camiseta celeste.
Con razón, los científicos tuvieron que hacer alusión al fútbol, porque no hay nadie en este país que no tenga un...
No hay nadie. Pero no hay nadie. Yo soy un vasco que aguanto. Le puedo decir que, hablando con nuestro querido amigo Kessman el otro día, le dije, tuve la desgracia de escuchar esos dos goles en contra de mi equipo el miércoles de tarde, y él me dijo, pocas veces vi un Peñarol tan culero. Ese es mi cuadro también, a ver.
Eso es lo que usted quería decir. Eso es lo que usted quería decir.
También somos rastrados como gran parte del staff principal del Ministerio de Salud.
Así que, mire que esa frase fuera de contexto. Maravilla, sí, sí, sí. Bueno, un placer, Asqueta, por las noticias, por el humor y por la disposición, por todo.
Por favor, a ustedes que le están comunicando a la gente lo que para nosotros es muy importante.
Que tenga buen día, director.
Que pasen bien, que pasen bien.
Gracias.